No escucho bien, Sofi.
¿No escuchás? Bueno, te hablo más fuerte.
En realidad es la frase "no escucho bien a la maestra" que aparece en los más chiquitos. ¿Cómo abordar la pérdida de audición infantil en el colegio? ¿Cómo darnos cuenta y por qué pueden aparecer también, ¿no?, esta pérdida de audición, y hay que estar atento? Por eso vamos a hablar con Guillermina Clemente, que es fonoaudióloga. Guillermina, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sofía. Bien, todo bien. Hola, Carola.
Buenas tardes. Bueno, Guillermina, buenas. ¿Cómo darnos cuenta o cuáles son, ¿no?, esos que tenemos que estar atentos, si hay alguna dificultad para poder oír?
Les cuento que yo trabajo en el hospital municipal y hacemos la detección temprana de hipoacusia en los niños desde el momento de nacimiento. Es muy poco probable que nos demos cuenta en la primaria, en las escuelas, porque los niños se detectan las hipoacusias desde las 48 horas de vida. Se hacen las otomisiones, que son los estudios al recién nacido. ¿Cómo nos damos cuenta? En realidad, en un niño que no tuvo la suerte de tener este estudio de recién nacido, primero por la falta de lenguaje en el desarrollo lingüístico a partir del año, ¿sí? Generalmente los padres son los primeros que consultan, por dudas, la típica frase es que le hablo y no se da vuelta, o no presta atención, no sé si escucha bien. Las maestras también son buenas derivadoras, en el jardín sobre todo, pero bueno, ya en la primaria, gracias a Dios, el niño se detecta mucho antes. Hacemos las audiometrías para cuando los niños ingresan a primer grado. Eso es por el Ministerio de Educación, que también se pide a todos los niños para el ingreso escolar y preescolar las audiometrías, al igual que los estudios oftalmológicos y de control pediátrico.
Eso es genial, por eso, ¿no?, que decías, Guillermina, de la detección temprana, que esté como institucionalizado, ¿no?, para que se pida a todos los chiquitos.
Sí, en realidad desde el año 2001 en la Nación se decretó la ley, que es la ley 25.415, que es del programa de detección temprana del niño con hipoacusia, que en realidad todos los hospitales públicos tienen que tener el otomisor, que es el equipo que se hace los estudios de audición a los bebés. Entonces este programa se lleva a cabo desde el nacimiento hasta los primeros años de vida, ¿sí? Es un derecho que tiene el recién nacido a establecer el estudio auditivo. Nosotros como fonoaudiólogas en el hospital tenemos la obligación de hacer la pesquisa a todos los niños que nacen y que están en neonatología. En el hospital acá en Tandil lo hacemos desde el año 2008, ¿sí? Y se han detectado varios casos. Se detectan año a año niños con patologías auditivas y desde este programa nacional tenemos la suerte de que se equipan aquellos niños que no tienen obra social y que no acceden al implante o a los audífonos. Este programa, la verdad que fue desde el año 2001, muy bueno, porque todos los niños están controlados durante todo el desarrollo, sí, desde el año hasta los 6 años.
Guillermina, ¿qué pasa con los casos, de chicos que han nacido no en hospitales públicos o antes de 2008? No sé si es algo común, pero por mi parte conozco más de un caso en el que un chiquito quizás de 3, 4 años tiene algún problema de conducta en el jardín o con sus compañeros o tarda en contestar. Y lo último quizás que se le ocurre a una madre es que el chico no escucha bien y cree que es una cuestión de comportamiento, empiezan a investigar otras cosas. ¿Y cómo se llega hasta ahí o qué recomendar?
En realidad, lo que pasaba en nuestra ciudad desde el año 2008, antes, cuando no teníamos el otomisor, se hacía una evaluación auditiva muy subjetiva, ¿sí? Se tomaban los test del despertar o las audiometrías por juego, que como todo estudio subjetivo, podía tener errores en la detección. También puede pasar que niños nacen con audición normal, durante el desarrollo al año tienen audición normal, a los 2 años, y después adquieren alguna patología, como puede ser alguna meningitis, uh-huh. o bueno, algún trauma acústico, uh-huh. o algún golpe, que generan la pérdida auditiva. Entonces no es que el niño estuvo desde el nacimiento hasta los 3 años sin audición, sino que hubo algún factor adquirido que produjo esa hipoacusia. Lo que le recomendamos a las mamás, bueno, que no duden en consultar, que hagan las audiometrías periódicamente. Todas las obras sociales, los niños que tienen obras sociales, las autoemisiones y las audiometrías están dentro del PMO, que es el programa médico obligatorio, así que las cubren al 100%, todas las obras sociales, así que pueden acercarse a cualquier centro audiológico o en el hospital. Nosotros trabajamos en el servicio de rehabilitación a sacar sus dudas y hacer los estudios audiológicos. Eso puede pasar cuando un niño dice, bueno, tiene 3 años, ¿cómo no escucha y qué pasó que no nos dimos cuenta antes? Uh-huh. En realidad puede que sea una hipoacusia adquirida poslingual, ¿sí? Nosotros hablamos de las hipoacusias prelinguales y poslinguales de acuerdo a la edad de desarrollo del niño.
Bien.
Sí,
y puede ser por algo, no sé, una enfermedad, algo, sí. algo de congestión, sí. que eso se genere, o algo no. genético.
Bueno, las hipoacusias hay varios tipos. Están las hipoacusias genéticas, que son las que el niño lleva desde el nacimiento, y las hipoacusias adquiridas, que pueden ser estas hipoacusias que fluctúan, que son transitorias.
Bien.
Son hipoacusias por otitis de repetición, por ejemplo, por niños que tienen perforación del tímpano por algún trauma en jugando, bueno, a la pelota, muchos adultos haciendo por ahí, por traumas, por justamente el otro día un adolescente practicando boxeo viene a la consulta y bueno, por un trauma acústico pierden la audición de manera súbita. Esas son las adquiridas, y aquellas transitorias por otitis de repetición o problemas en el de ventilación, ¿sí? Aquellos niños que están con rinitis, con mocos frecuentemente, tienen estas hipoacusias leves o moderadas, pero son transitorias porque al momento del tratamiento médico ya después recuperan su audición completamente. Son hipoacusias que no necesitan el equipamiento crónico de un audífono, uh-huh, ¿sí?
Claro.
No sé si te respondo la pregunta.
Sí,
después, aquella de nacimiento o genética, sí, también están las hereditarias.
Bien.
¿Qué pasa con la utilización de los dispositivos tecnológicos, Guillermina?
Bueno, sí.
Auriculares, sí. Está el volumen muy fuerte.
Eso vemos mucho en el hospital cuando hacemos a los adolescentes. Utilizan mucho, muchas horas de exposición al ruido con los auriculares y se observan traumas acústicos, se empiezan a perder las frecuencias agudas. Y eso es por la cantidad de horas, ¿sí? Más de 8 o 6 horas con los auriculares a volumen fuerte. Y bueno, lo que les recomendamos es que usen no los auriculares de inserción, sino los auriculares de copa. Y bueno, hay muchos que reduzcan las horas de exposición al ruido, porque la audición que se va perdiendo no se recupera.
No se recupera.
No se recupera, no. Lo que hacen los audífonos, que si bien ahora los audífonos tienen una tecnología muy buena, donde se amplían las frecuencias de pérdida en frecuencias agudas o graves, que son los audífonos digitales, son muy buenos, pero bueno, y la realidad es que son adolescentes, personas muy jóvenes que tienen una pérdida auditiva muy importante para la edad, entonces
claro.
siguen usando los auriculares. Con la música, bueno, el teléfono, continuamente, uh-huh. Tratamos de decirles que, bueno, que traten de exponerse al ruido lo menos posible, así esa pérdida auditiva no va aumentando. Después son personas jóvenes con pérdidas auditivas importantes.
Y hay, se recomienda como uno hace un control anual en un médico clínico, digo, que también los de adultos tengamos el mismo control auditivo.
Sí, se recomienda, porque la realidad es que cuando el paciente llega, el adulto, con una hipoacusia leve, severa o moderada, uno no tiene referencia o no tiene cómo compararla con estudios anteriores, entonces no sabemos si es una hipoacusia de larga data, a largo plazo, o cuánto ha perdido, cuántos decibeles ha perdido esa persona a lo largo de un año. La gente viene y te dice, ay no, pero yo hasta el año pasado escuchaba perfecto, ahora no sé qué me pasó. Bueno, entonces tener una audiometría anual es recomendable para justamente ver cómo va esa persona teniendo su presbiacusia, ¿sí? Y cómo va avanzando en el tiempo. Esa es la manera más fácil de poder controlar su audición y decir, bueno, no, este es el momento de por ahí equiparlo. La gente es bastante reacia al audífono, no es tan...
Sí, no es como que no está bien visto, ¿no? Sí,
no está bien visto, sí. Hay mucho prejuicio.
Claro, exacto.
Sí,
hay una lástima.
Pero es una lástima porque, bueno, ahora vienen audífonos intracanales, sí. Bueno, digitales, hay hasta sumergibles, o sea, la realidad es que... No, es eso, hay un prejuicio, no es como el lente, que uno ve personas con lentes, sino que el audífono le da vergüenza, la gente generalmente sí, le da mucha vergüenza.
Y se pierden de mucho, porque el tema de no escuchar, ya después como que se acostumbran a, en una reunión social y demás, a estar aislados, a no querer tener encuentros sociales por esto de que no se escucha.
Sí, disminuye la calidad de vida. Claro. Y bueno, en lo social, esto, en reuniones se pierden de mucha información o no participan porque están todo el tiempo preguntando qué, pero bueno, de a poco la gente se va amigando con los audífonos y cuando se prueban los audífonos, bueno, nada, les cambia la vida.
Es un antes y un después, claro.
Tal cual, ni hablar.
Sí. Y en un niño la habilitación auditiva, bueno, le permite todo su desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje formal. Es súper importante la detección temprana para la habilitación temprana. Eso, bueno, se hace, las fonoaudiólogas hacemos después lo que se llama la terapia auditiva verbal, que una vez que el niño se equipa no es que se deja solo, o sea, con su audífono y su mantenimiento en el audífono. Lo que tiene que hacer es una habilitación auditiva y que enseñarle a escuchar a este niño que nació con la hipoacusia.
Guillermina, muchísimas gracias, bueno. Clarísima la explicación y bueno, no será la primera vez que te vamos a consultar, bueno, o sea, la última, bueno. Así que vamos gracias. A seguir hablando.
Gracias,
bueno, gracias Guillermina. A vos, Carola y Sofía, y bueno... Cualquier duda o información, estamos en el Hospital Municipal y en el Hospital de Niños. Trabajamos en el servicio de rehabilitación y ahí todas las personas que se quieran acercar a hacerse audiometrías, estamos para ellos.
Gracias. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Guillermina Clemente, fonoaudióloga. En principio la consulta con la audición de los más chiquitos, pero hasta los 6 años, bueno, hay una legislación en otro país que son los controles que se hacen.
Que está bueno, antes de entrar al primer grado, antes, ahora en sala de 3 también lo piden.
Y cuando ni bien nacen también,
¿no? Nacen, claro.
Pero bueno, para estar atentos y para, ante cualquier duda, acercarse.